Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimos señores consejeros, excelentísimas señoras consejeras, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos. Me cabe el gran honor de dirigirme a todos ustedes en representación de los galardonados con los premios Castilla y León de 2023, mujeres y hombres excepcionales, salvando evidentemente a quien les habla. Ejemplo de trabajo, entrega, constancia, valor y genialidad. Y en su nombre quiero trasladar nuestro agradecimiento a la Junta de Castilla y León y a los prestigiosos jurados que han otorgado estos galardones provenientes de una tierra que todos llevamos prendida en el corazón. Se ha afirmado, y a mi juicio con razón, que Castilla y León es el corazón de España. Un corazón que ha irrigado sangre a nuestro país de manera generosa, aunque en algunos momentos de su historia esto haya supuesto que quedara exhausta, por un esfuerzo al que vosotros, queridos compañeros de estrado, seguís contribuyendo, como otros muchos de los nuestros, de ayer y de hoy, desde aquí o desde allá, portando fuera de nuestras fronteras los valores que estas tierras les han inculcado y que han contribuido a definir la médula del ser hispano que trasciende los límites peninsulares, desplegándose mucho más allá de donde nace y donde muere el sol. Una región, la nuestra, vertebrada por el Padre Duero. Más que un río, un poema hecho agua que nos une con las hermanas tierras lusitanas y que queda acariciada en sus márgenes por el Ebro, que da nombre a nuestra península y que también nos fecunda. Agua que desde las nieves de la luminosa Sierra de la Demanda, desde Amaya o los picos de Europa y desde Somosierra a Guadarrama, ha ido vivificándonos y esculpiéndonos a través de ríos, arroyos, vivificando y esculpiéndonos grandes perfiles de valles y campiñas, de páramos y alcores, de motas y llanos, obsesión fecunda de muchos 98istas que con sus plumas o pinceles nos vieron y plasmaron como el alma de las Españas. Agua grácil, que procedente de la Sierra Segoviana, se hace juego en ese delicioso sueño cortesano de las fuentes de la Granja. Agua brava, de cascadas y torrentes, o quieta y solemne en lagos y llanos, tal y como señalara Machado en sus versos cuando, refiriéndose al Duero, dijo: «Los chopos son la ribera, liras de la primavera, cerca del agua que fluye, pasa y huye, viva o lenta, que se emboca turbulenta o en remanso se dilata, en su eterno escalofrío copian las aguas del río las vivas ondas de plata». Neila, Sanabria, La Nava, Los Arribes son solo algunos de los nombres de mágicos lugares de fusión perfecta de tierra y agua que siempre ha fascinado a narradores y poetas como Unamuno, Machado, que aunque foráneos, supieron como pocos plasmar las emociones que les producían nuestros paisajes y sus significados más profundos. Bien conoce el sentir que despierta las aguas de nuestros ríos doña Belén Sánchez Jiménez, premio del deporte, cuya vida queda ligada a Zamora, donde el Duero alcanza su plena majestad, uniéndose a la ciudad en una suerte de mística comunión cuando la imponente silueta de su catedral románica queda reflejada en su cauce. El piragüismo ha sido su disciplina y pasión, y las aguas zamoranas el lugar en la que se ha forjado en sus largos, larguísimos entrenamientos. Su impresionante palmarés hace que hoy todos los castellanos y leoneses nos sintamos orgullosos de una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos. Nuestros ríos, esa metáfora manriqueña de la vida, nos abren al mundo. Porque es esta una tierra abierta, lugar de paso y asiento de decenas de pueblos que a modo de palimpsesto han ido escribiendo una de las historias culturales y más ricas de Europa desde Atapuerca a nuestros días. Tierra que ha contribuido como pocas a ir tejiendo con los hilos del tiempo ese gran tapiz que es España. Tierra de orígenes que sean el fundamento de muchos de los procesos germinales de la cultura occidental. Que en aquellos cenobios de la Tebaida leonesa y más tarde los grandes monasterios de finales del primer milenio, como Sahagún, Silos y Arlanza, supo conservar y repensar la cultura clásica. Una tierra que comienza a hablarnos a través de las abulenses pifarras visigodas, aún en lengua romana, pero dejando ya entrever el vigor de lo que más tarde será el castellano. Sí, porque esta tierra cuenta entre sus grandes aportaciones a la humanidad haber contribuido al nacimiento, asentamiento y difusión de una de las lenguas más importantes del mundo. Una lengua ya de uso común antes del año 1000, como lo atestiguan la leonesa Noticia de Quesos o los balbuceos de un español que emerge en los cartularios de Valpuesta o Cardeña. Un idioma que está en el origen de una de las más grandes literaturas de las que han sido protagonistas muchos de los escritores leoneses y castellanos desde el medievo hasta nuestros días. Y bien sabe del valor de nuestra lengua el Premio de las Letras 2023, don Fernando Arrabal. Las tierras mirovirgenses, adustas, berroqueñas, en torno a Ciudad Rodrigo fueron el escenario de la infancia y primera adolescencia de un hombre que fue conformando un espíritu indomable a pesar de los sufrimientos familiares vividos durante el franquismo. La defensa de la libertad y la lucha contra cualquier tiranía, así como la denuncia del absurdo de la violencia de la guerra, grito hoy sumamente necesario, son rasgos que definen su vida y obra literaria, que más que patrimonio español, es patrimonio universal. Una obra que va más allá de los caminos abiertos por la vanguardia, en la que lo conceptual, lo material, el azar, lo contingente, el orden y la confusión, en una constante suma de contrarios, se mezclan sin solución de continuidad hasta conformar nuevas tendencias literarias. Gracias, maestro Arrabal, por tu obra, reconocida universalmente, por tu ejemplo de libertad y por caminar por este mundo siempre conforme a tu personal criterio. La lengua, esa lengua que también maneja Arrabal, ha sido desde la plena Edad Media el vehículo a través del que se transmitieron muchos de los conocimientos gestados en nuestras universidades, algunas de las cuales se cuentan entre las más antiguas del mundo, mostrando otras el ímpetu arrollador de su juventud. El estudio universitario palentino y más tarde Salamanca y Valladolid contribuyeron a construir un mundo nuevo a través de maestros que desplegaron múltiples saberes en sus facultades y escuelas en aquel luminoso siglo XIII en el que comenzaban a despuntar el pensamiento moderno. Decíamos ayer, diremos mañana, así rezaba el certero lema del octavo centenario de la Universidad Salmantina, alma mater de las Españas y de las Américas, en un intento de mostrar la vocación de una tierra que ha hecho en nuestros días de la calidad de la enseñanza una de sus señas de identidad. Muy bien conoce la importancia de la educación y de su calidad nuestra premiada con el galardón a la investigación científica y técnica e innovación, la vallisoletana doña Eva Hernando Monge, cuyos orígenes formativos están ligados a la casi 8 veces centenaria Universidad de Valladolid, donde se cimentó su pasión investigadora que la ha convertido en una de las más excelentes científicas mundiales ligadas al campo de la biología molecular. La doctora Hernando Monge ha sabido, desde sus altísimos puestos de responsabilidad internacional, crear equipos y estar en la vanguardia del conocimiento biomédico en una lucha constante con enfermedades antaño mortales como el melanoma, a las que hoy somos capaces de mirar frente a frente, con respeto pero sin pánico, desbrozando así los caminos de muchas de nuestras esperanzas. Bien sabemos los castellanos y leoneses celebrar lo ordinario y lo extraordinario, dando origen a casi un infinito patrimonio gastronómico, vitivinícola y etnográfico que en pueblos y ciudades sabe unir lo sagrado y lo profano, lo solemne y lo popular, de solsticio a solsticio, de equinoccio a equinoccio, de Semana Santa a Navidad, pasando por carnavales y cuaresmas. Es nuestra comunidad tierra de solemnes ritos pasionales en Zamora, Río Seco, Bercianos de Aliste o Valladolid, o de jocosas mojigangas carnavalescas en Cebreros, Toro o La Bañeza. Un palpitar y un sentir festivo que tiene en el toro un notable protagonista. El respeto atávico a este soberbio animal queda evidenciado en esos toros celtibédicos que en tierras abulenses y salmantinas despliegan toda su grandeza escultórica berroqueña. No se entienden sin él muchas de nuestras celebraciones seculares de Soria a Salamanca, de Cuéllar a Béjar. Fiestas de todos que han sido capaces de configurar algunos de los más singulares y bellos espacios urbanos de nuestra región, como esa plaza del Coso de Peñafiel que tan familiar resulta la galardonada con el premio de la tauromaquia. Tienen las fiestas taurinas protagonistas brillantes, pero también otros más ocultos, como esos cirujanos y cirujanas que siempre están al quite, no con capotes, sino con instrumentos quirúrgicos cuando una suerte viene torcida. Es la doctora Marta Pérez López, una gran profesional de la medicina, que ha desarrollado entre sus especialidades la cirugía taurina, en la que se unen sus grandes pasiones. La entrega, tanto en los quirófanos de los hospitales como en las plazas, es uno de los valores que, unido a la capacidad y al conocimiento, definen a doña Marta como una de las más destacadas personalidades españolas en este campo y a la que muchos quisiéramos encomendarnos en un trance de dificultad quirúrgica. Es Castilla y León tierra de valores, en la que la generosidad es signo definitorio de sus gentes. Tierra que mira al mundo desde la Edad Media a través del Camino de Santiago, jalonado de grandes centros hospitalarios que brindaron generosamente sus servicios a cansados peregrinos de tierras lejanas que traían consigo, junto al polvo de tantos países prendidos a sus pies, otras formas de entender el mundo y que en muchos casos se quedaron con nosotros para enriquecer nuestra sangre. La comprensión y aceptación del foráneo o de quien profesaba otras creencias es igualmente uno de los rasgos de nuestra personalidad histórica, como testifican nuestras ricas cartas de fuero, muchas de ellas más que milenarias, auténticas joyas jurídicas de protección de libertades. Fue también en estos lares donde se fraguó en los albores del siglo XVI la defensa legal de pueblos lejanos, que a través de las leyes de Burgos vieron protegidos sus derechos inalienables. ¿Y qué bien entiende de estos valores de generosidad y aceptación de los demás nuestra premiada en la categoría de valores humanos y sociales? Hermana Margarita Morais, uno de esos espíritus inquietos que nos dan ejemplo de cómo unir perfectamente la reflexión y la acción, plasmadas en una clara vocación social que tiene, que define al instituto religioso al que pertenece, la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Ha sido la música el ámbito a través del que ha canalizado su vocación de servicio. Con una amplia formación nacional e internacional, Margarita Morais ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la enseñanza musical, en la que la Fundación Euterpe de León, de la que en gran medida nuestra premiada es espíritu y carne, ha sido testigo del paso de miles de instrumentistas de todos los continentes que han vivido y sentido a lo largo de un periodo de sus carreras la hospitalidad de una tierra que siempre es generadora de esperanzas y belleza. ¿Y cuánto saben nuestros paisanos de auténtica belleza? Una belleza hecha realidad en sus excelsos e inconmensurables paisajes de color esmeralda en primavera, de amarillo cegador en el estío y de parduzco semblante en el invierno. Paisajes glosados como pocos por Miguel Delibes, otro de nuestros grandes, donde, como bien señala este maestro de la palabra, la refulgente luz de los días de junio potencia el azul de los horizontes en los que se recortan los perfiles de grandes creaciones humanas en una tierra que custodia uno de los legados de arte más importantes del mundo. De la ermita a la catedral, del monasterio al palacio, del castillo al viejo puente, acueducto, muralla, un viaje por nuestros campos y villas es una peregrinación fascinante por sendas que nos desvelan algunos de los hitos más singulares de la belleza creada por los hombres. Desde las pinturas y grabados parietales de muchas de nuestras cuevas y abrigos en el alborear de la humanidad, hasta los grandes museos custodios de la más novedosa creación contemporánea, todos los estilos encuentran destacados ejemplos en Castilla y León. No falta, ni mucho menos en nuestros periplos estéticos, algunos periodos a los que una miope historiografía tradicional había negado su existencia. El arte decimonónico finisecular y de los inicios del siglo XX tienen ciudades como León, Astorga, Palencia, Zamora, algunas destacadísimas manifestaciones que niegan rotundamente la tópica y repetida aseveración de la atonía artística de los castellanos y de los leoneses en esta época. Pero es en Salamanca donde quizá mejor pueda entenderse el significado de dos de los grandes movimientos que convulsionaron estéticamente Europa en este tiempo, el modernismo y el Art Deco. La Casa Lis, cuya arquitectura evidencia lo mejor de la estética modernista, es un espléndido y luminoso edificio, fusión de las artes del fuego plasmadas en hierro y cristal, y es custodia de una de las colecciones de artes decorativas más importantes de Europa. Todo ello hace merecedor a este museo del Premio de las Artes, y no solo por los evidentes valores de su continente y de su contenido, sino también por su excelente gestión, hoy encabezada por don Pedro Pérez Castro, que le ha convertido en uno de los referentes inequívocos para entender ese tiempo de sueños y esperanzas. Brilla la Casa Lis en esa Atenas hispana, que como tal fue definida la ciudad del Tormes por algunos de los miembros de la Escuela de Salamanca, una escuela de talentos universales, que en ese renaciente siglo XVI tanto hicieron avanzar no solo los ámbitos humanísticos tradicionales ligados a la teología o la filosofía, sino que también contribuyeron a la definición de nuevos campos en el saber jurídico, económico e historiográfico, creando las bases de algunas nuevas disciplinas sociales y humanas hoy plenamente consolidadas. Me cabe el inmenso honor de que se me haya otorgado el Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades en esta convocatoria, reconocimiento claramente inmerecido a tenor del imponente elenco de juristas, filósofos, historiadores, arqueólogos, etnógrafos, paleógrafos, geógrafos y economistas que lo han recibido en las 40 ediciones anteriores. Quiero entender que con esta concesión, otorgada generosamente por el jurado, se ha querido hacer un reconocimiento, más que a mí, a una disciplina específica, la historia del arte, que hasta ahora no había sido merecedora del galardón en esta categoría. Muchos de mis colegas en esta tierra, que han dedicado en el pasado o que dedican en el presente sus desvelos a la investigación y difusión de nuestro ingente legado artístico, hubieran merecido más que yo este premio. Con ellos deseo compartirlo y a ellos se lo dedico, igual que a mi maestro, el profesor Alberto Ibáñez, a mis compañeros de la Universidad de Burgos y de la Institución Fernán González, a los que tanto debo, y a mis amados padres, sin los que hoy no estaría aquí. En todos ellos quiero que queden reflejados los maestros, instituciones y familiares de los premiados que sin duda han contribuido de manera decisiva a la conformación de personalidades tan notables como las de los galardonados en esta edición. Sois ejemplo de lo mejor que nuestra tierra es capaz de dar y aunque no soy merecedor de acompañaros, me siento sumamente orgulloso en hacerlo. Permitidme, amigos y amigas, que así como para empezar os he prestados algunos versos de Agua y Tierra de Antonio Machado, es ese sevillano que encontró en los campos de Soria fecunda inspiración, la alegría del amor y la tristeza de la pérdida, tome ahora para terminar los de ese leonés universal, Antonio Gamoneda, que igualmente supo expresar con la esperanza abrileña que nos invade en vísperas de nuestra gran fiesta, su profundo sentir por la unión de estos elementos conformadores de nuestros paisajes y más aún de nuestro ser, y que dice lo siguiente. Sobre las aradas negras en las últimas allí, donde a mis ojos sedientos el campo se hace perfil, el cielo y el cielo pesa extensamente de gris. Ha llegado buena y fría, agua entre marzo y abril, la tierra huele a frescura al filo de Villacil, los carrizos y los huertos empiezan a sonreír. Agua como tú quisiera, alta sobre arriba en mí, que me lavara la cara del corazón por abril. Muchísimas gracias.